Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Jueves 26 de enero. Muchos piensan que los tanques que se van a enviar a Ucrania doblegarán a los rusos, pero los analistas en defensa confirman que no va a ser así, por lo menos a priori. Para empezar, no estarán listos para la batalla antes del verano, ya que sus tripulaciones necesitan entrenamiento. Luego está el mantenimiento, caro y bastante complicado, máxime en tiempo de guerra, ya que las máquinas se exprimen al máximo. Los ejemplares que se van a remitir son de primeras versiones y como mucho Zelensky recibirá en total unas 300 unidades, sumando todas de los diferentes países. El problema es que Rusia tiene muchísimos más carros de combate, con gran capacidad de renovación de vehículos perdidos. En la Segunda Guerra Mundial los Panzer alemanes eran mejores y más efectivos que los soviéticos, pero la clave fue que Stalin los fabricaba como churros. Así están las cosas. Por cierto, según el llamado reloj del juicio final, pues nos queda hora y media, más o menos, para el holocausto nuclear. Por lo cual, que cada uno aproveche estos 90 minutos lo mejor que sepa. Son las 5 y 10, comenzamos Prime Time aquí en Radio Euskadi, Radio Vitoria, hasta las 6, como es habitual, con noticias y buena música.
Excelencia, he pensado el más perfecto plan para capturar al zorro. Cogeremos prisionera a Hortensia Pulido, la encadenaremos y la arrastraremos públicamente hasta que el zorro salga de su escondite para rescatarla.
Pero, coronel, si es un aristócrata, mi prima. No, mira, yo no...
Es una cuestión de vida o muerte, excelencia. ¿Vuestra vida o vuestra muerte?
¡Ah, mi muerte!
It's a beautiful feeling, living day by day. When I saw her sitting there, she took my breath away. She got a fiberglass hood, a dual exhaust system, a real mean stereo, her bass notes real low. Driving my dream, it's a beautiful dream.
Bueno, pues hoy hemos comenzado el programa con Ian Sparkes, es un cantautor británico que apuesta por un sonido diferente, una mezcla, un cóctel entre el country, el rock y el pop, una cosa que realmente le sale muy bien. Viviendo el sueño, es el título de esta canción. Venga, vamos a echar un vistazo a los termómetros que siguen, por lo menos en el interior de Euskadi, marcando temperaturas bajas, gélidas. Pero bueno, estamos en invierno, en enero. En Vitoria tan solo 3 grados, en Pamplona 4. Luego ya en la costa también sorprende que en San Sebastián haya 5 y en Biarritz 4, un poquito más, en Bilbao 10 grados. En algunos puntos de Euskadi, ligero sirviri. Echamos ya un vistazo a lo que cuentan, que nos encontramos en la prensa internacional. Vamos ya con Clarín, el diario argentino. El Papa Francisco ha criticado la incapacidad del gobierno de su país para contener la inflación. Una inflación que llegó el pasado año al 95%. Habló de mala administración y malas políticas al referirse a la pobreza en el país. Pues también dijo el Papa que en el año 55, cuando terminó su escuela secundaria, el nivel de pobreza en Argentina era del 5%. Hoy está en el 52%. Se pregunta Francisco, ¿qué pasó? ¿Mala administración, malas políticas? Bueno, pues no ha tardado en responderle al Papa el presidente argentino, Alberto Fernández, que le respondió que en el 55 la situación en el país era bien diferente, puesto que la economía de la época de Perón sí que funcionaba, sí que generaba riqueza argentina. Luego, en Perú, paro general, con disturbios también en la capital, en Lima, en protesta contra el gobierno y la petición de dimisión de la presidenta de Dina Boluarte. Vamos con la prensa británica. Hay una noticia, estas tremendas, que destaca el Daily Mail hoy en su edición digital en portada. Un pensionista de 87 años ha fallecido en su casa de hipotermia después de decirle al médico que no podía permitirse pagar la calefacción. Se están investigando las causas. Dramática la noticia, desde luego. Luego, el diario de Guardian titula en portada: al margen de los tanques europeos y estadounidenses, ahora Kiev pide aviones de combate. Algunos medios apuntan, especializados en información militar, que un grupo de pilotos ucranianos, pilotos de caza, se han desplazado hasta Estados Unidos para recibir instrucción, para formarse, posiblemente con aviones F-16, ya que Estados Unidos tiene un gran estocaje de F-16 y no sería descartable que Estados Unidos enviase a las bases próximas a la frontera con Ucrania y Polonia, o mismamente al interior de Polonia, aviones F-16 que serían pilotados por estos militares ucranianos que se están formando en Estados Unidos. Bueno, luego Donald Trump, le van a permitir seguir publicando en Facebook, en Instagram también, han anunciado las plataformas. Se va a eliminar la prohibición a Donald Trump de presencia en Facebook e Instagram. Dejamos este asunto, nos vamos con The Times en portada. El gobierno británico está preparando un decreto para prohibir la venta y posesión del gas hilarante, el gas de la risa, el óxido nitroso. Se va a prohibir la venta de este gas. Luego, un asunto que también nos acercan varios periódicos de las islas, del Reino Unido, es el inicio del juicio en las Baleares contra una trama formada por 8 ciudadanos británicos acusados de engañar a hoteles de Mallorca, alegando que los turistas habían sido víctimas de intoxicaciones alimentarias. Piden para ellos 9,5 millones de libras, es decir, unos 10 millones de euros. Nos hablan de esa trama, los periódicos, sobre todo haciendo hincapié de que son 8 ciudadanos británicos. Der Spiegel, el La publicación alemana, en su editorial, señala: con la entrega de carros de combate, a Ucrania, Occidente está enviando una señal clara como aliado de Zelensky. Ahora le toca a Kiev usarlos correctamente. Y también apunta en portada que Kiev ahora, después ya de haber conseguido Leopard 2, Abrams y Challengers, seguramente que también los franceses enviarán el modelo Leclerc. Y se habla de unos 300 carros de combate que se sumarían a las fuerzas terrestres ucranianas. Bueno, pues tras haber conseguido esto, Zelensky, el presidente ucraniano, según la prensa Der Spiegel, ha puesto ahora su fijación en conseguir cazas, aviones de combate. Y bueno, como Estados Unidos tiene un gran estocaje, como antes apuntaba, es posible que le caigan algunos F-16, que le envíen algunos F-16. Por lo menos se habla ya de pilotos ucranianos que están entrenándose, formándose en Estados Unidos. Y luego el diario Pravda, desde Moscú, dice: el mayor fabricante de terminales bancarias se va de Rusia y se pregunta, ¿cómo vamos a pagar ahora con el dinero de plástico? Es decir, los lectores de tarjetas, el fabricante de lectores de tarjetas cierra sus plantas en Rusia, no va a haber mantenimiento y un problema añadido para la economía de Putin. Dejamos aquí por el momento lo que es la prensa internacional. Luego seguiremos con los diarios franceses y en nuestro recorrido que hacemos por la página web de eitb.eu vamos a seleccionar un fragmento de lo que pudimos escuchar en Radio Vitoria respecto a una exposición que tiene por escenario la Plaza de la Provincia frente al Palacio Foral de la Diputación Alavesa, en Vitoria, una exposición fotográfica llamada Vagos y Maleantes. Naroa Balsategui ha recorrido esta exposición.
Se trata de una exposición fotográfica de la represión franquista a distintos colectivos, grupos de personas que fueron juzgados por la ley de vagos y maleantes y la posterior ley de peligrosidad social, para poder ver qué tipo de personas fueron recluidas en la prisión provincial de Vitoria y en la colonia penitenciaria de Nanclares de la Oca entre los años 59 y 77. Se han colocado 24 paneles en esta plaza de la provincia. En concreto, ¿qué podemos ver en estos paneles? Bueno, pues nos lo va a explicar el doctor en historia e investigador del Instituto Universitario Valentín de Foronda, Javier Gómez Calvo. Javier, egunon, ¿qué tal?
Egunon, Naroa, buenos días.
La cosa es que para llegar a esta exposición se han catalogado más de 5.600 fichas. ¿Qué se ha constatado a través de esta catalogación, Javier?
Bueno, hemos descubierto un fondo catalogado, un fondo tremendo. Es la, bueno, es el proyecto más ambicioso que se ha realizado por ninguna institución en el conjunto de España en lo que tiene que ver con la ley de vagos y maleantes y después de peligrosidad social, que supone su reforma en el 71. Como digo, el proyecto más ambicioso financiado nunca por una institución. En cuanto al tamaño, las dimensiones, como bien has dicho, son 5.600 fichas. Y también son miles de expedientes de internos que pasaron por la colonia penitenciaria de Nanclares y la prisión provincial de Vitoria. Hemos constatado que muchísima gente pasó durante más de 40, 50 años por estas dos prisiones, simplemente por ser personas consideradas marginales fundamentalmente durante el régimen franquista, o incluso a partir del año 54 simplemente por su orientación sexual hasta el año 79, en el que esa disposición concreta es derogada.
Precisamente una de las cuestiones, como bien decías, es que buena parte de ellos fueron recluidos en estas cárceles por su condición sexual, y estamos justo enfrente de uno de los paneles que cuenta una historia personal, la de Javier Sotopuente o Juan Sotopuente. ¿Cuál es el valor de esta historia? ¿Por qué traemos a este panel esta historia personal?
Pues Juan Sotopuente, que sepamos, es el único de los miles de internos que pasaron por los establecimientos penitenciarios de Álava, tanto el de Vitoria como el de Nanclares, durante el franquismo, que sepamos, es el único que ha escrito un libro autobiográfico constatando un poco su historial penitenciario y hablando de su primer internamiento, que fue aquí, cuando Nanclares todavía no era colonia penitenciaria, sino campo de concentración. Él era homosexual y desde muy pequeño fue perseguido por ello ya por el director de su colegio a finales de los años 20, nació en el año 22. Y escribió, como digo, a finales de los años 90 un librito en el que relataba toda su historia de persecución y de encarcelamientos, porque el primero de ellos tiene lugar a comienzos de los años 40, es detenido en Barcelona, pero traído aquí, al campo de concentración de Anclares, y su último encarcelamiento es de los años 70, se pasó 30 años entrando y saliendo de prisión. Es un testimonio muy bueno, porque nos habla de una persona que realmente entró en prisión por un pequeño hurto, sin mayor importancia. Cuando entró en el campo, fue clasificado como homosexual. Todos aquellos que eran homosexuales eran clasificados aparte para hacer un trabajo, lo contaba él en el libro, para hacer, en vez de trabajos forzados, como hacían la mayoría de los presos, hacer trabajos de servicio doméstico. Eran considerados hombres afeminados, mujeres, etcétera. A él le bautizaron, de hecho, como Katy, ¿no? Esa experiencia la relata en el libro y es un testimonio, en ese sentido, magnífico y prácticamente inigualable, en el sentido de que gran parte de esa gente no ha escrito libros ni ha hecho una reflexión sobre el pasado.
En todo caso, Javier, bueno, es cierto que el centro de Nanclares de la Oca fue uno de los centros con mayor concentración de penados por ser homosexuales, pero el total de reclusos que llegó a estas cárceles no eran únicamente homosexuales. ¿Qué otros perfiles había?
Pues realmente la homosexualidad ocupa un papel importante a partir del año 54, porque comienza a ser penada hasta el año, como te decía antes, finales del 78, en el que es derogada porque entra en colisión con la propia Constitución recién aprobada. Pero realmente la mayoría de los perfiles pues se corresponden a los que vamos a ver en el resto de paneles. Mendigos,
nos podemos acercar,
¿sí? Sí, mendigos, pequeños carteristas. Gitanos, por ejemplo, estamos viendo también bastantes en algunos paneles. La pobreza en general es lo que se persigue en virtud de esta ley, ¿no? La prostitución también, tanto su ejercicio como el clientelismo, como el proxenetismo. Incluso, como lo vamos a ver a partir del año 71, el juego estaba prohibido en España y también se va a detener a muchísima gente que, bueno, eran jugadores profesionales de cartas. Aquí vemos algún expediente de alguna persona de aquí, incluso de Vitoria, detenida, ¿no? Ese tipo de todo aquello que el régimen franquista considera inmoral o amoral y además es visible, es perseguido. Todo aquello que la prostitución realmente era perseguida en cuanto era visible, aunque estuviera abolida, realmente la prostitución invisible practicada y tolerada por el régimen no era perseguida, era perseguida aquella que no estaba tolerada y que se consideraba visible y amoral, como vemos en uno de los paneles dedicado a la calle Nueva Adentro, ¿no? En la que se ejercía la prostitución de forma más visible socialmente, ¿no?
Además, otra de las cosas que se constata y que quizá por cómo fue también el franquismo y por cómo estaba la ciudad en ese momento, no es que la gran mayoría de reclusos eran hombres. Las mujeres no iban en esa gran medida a prisión o no eran detenidas. ¿Esa diferencia también a qué se debe?
La mujer no jugaba un papel social todavía en la época, en los años 30, 40, 50, 60, incluso 70, ¿no? Entonces, al no jugar un papel social, no tenía visibilidad y, por tanto, tampoco eran detenidas, porque realmente lo que se persigue, como digo, es lo que se considera inmoral y, además, es visible. Entonces, la mujer no tiene una visibilidad social y, por tanto, no está expuesta. Por ejemplo, la mendicidad es un caso muy claro, la gran mayoría de los mendigos son hombres y, por tanto, las detenciones se centran en hombres. Dentro del colectivo gitano sí que la proporción se iguala, porque se persigue igual, la visibilidad de la vida errante es igual tanto para hombres como para mujeres y, por tanto, se va a perseguir indistintamente de sexos, ¿no? Pero en el resto de los casos, incluso la homosexualidad, fundamentalmente la que es visible es masculina más que femenina y, por tanto, también se va a perseguir a homosexuales hombres más que mujeres, que sí que las va a haber en un momento final ya en los años 70, sí.
Y a todos, hombres y mujeres, se les detiene además en gran medida de forma preventiva.
De forma preventiva. Muchas veces no han llegado a cometer el delito, el caso del colectivo gitano es muy claro, no se ha llegado a cometer el delito, sino que están expuestos a la posibilidad de comisión de delito, por tanto se les detiene. De hecho, la propia ley lo establece, que tiene un carácter casi más preventivo o tan preventivo como represivo. Entonces, mucha de esta gente pasó por la cárcel sin en realidad haber hecho absolutamente nada de forma previa.
Una exposición que se puede disfrutar, ¿hasta cuándo?
Hasta el próximo 2 de febrero, va a estar aquí en la Plaza de la Provincia y luego tenemos intención de invitar a los ayuntamientos que así lo deseen para que también lo acerquen a sus plazas.
Bueno, pues ya lo han escuchado, aquí en Vitoria al menos, hasta el próximo 2 de febrero podrán conocer la situación que se vivió en las cárceles de Vitoria y de Nanclares. durante esos años del franquismo, durante 1959-1977, y luego, si cabe la posibilidad, se podrá ver también en más municipios del territorio alavés. Javier Gómez y Ainhoa Campo, Esker Casco, BOI, Radio Vitoria, Negoteatic.
Muchas gracias.
Esker Casco, Siri.
5:30, estaba viendo aquí los periódicos franceses que nos encontramos en ellos. Bueno, primero Al Jazeera, la cadena de televisión de Oriente Medio, desde Doha. Al Jazeera dice: Ucrania mira ahora los aviones de combate después de los tanques. Esto es lo que queremos, dice Zelensky. Al margen de este tema, en cuanto a los tanques, Le Figaro realiza una encuesta entre sus lectores. Pregunta: ¿Francia debe enviar carros de combate a Ucrania? El 51% de los encuestados ahora en estos momentos dice que no, el 48-49% casi dice que sí. La opinión pública francesa dividida, según el sondeo de Le Figaro. Le Monde se pregunta y luego también responde, da las claves de el por qué está dudando Francia de enviar carros de combate Leclerc a Kiev. Exactamente, Francia, según Le Monde, tiene 226 carros de combate Leclerc, que son los más sofisticados, con una gran potencia de fuego, capaz de dar en el blanco a 4.000 metros de distancia a un blanco en movimiento y moverse hasta 80 kilómetros por hora, que 80 kilómetros por hora para un tanque es una barbaridad. Bueno, pues dice, Francia tiene 226 carros de combate Leclerc y por el momento no hay solución para un reemplazo inmediato. Además, son mucho más costosos que los leopardos alemanes, los Leopard 2. Los alemanes son mucho más simples de mantener y se estropean menos. Bueno, pues dice Leclerc que no son los mejores tanques para acudir a una guerra en estos momentos, puesto que los Leclerc, primero, que son muy caros, que no tienen muchos, 226, que no hay reemplazo para los que se envíen y que son caros de mantener y de reparar, ¿eh? O sea, que no es que se averíen más, exactamente, de pané, es la palabra exacta que utilizan, es decir, de reparar. O sea, los franceses, por el momento, según Le Monde, están dudando y dicen que los carros de combate, claro, esto no son pistolitas. Esto, un carro de combate es muy caro. Y tienen solo 226 y no hay sustitutos para los Leclerc. Liberación también. Entrega de tanques a Occidente. Blinda Europa la ayuda a Ucrania. También, igual que se preguntaba Der Spiegel, que ahora todo está en manos de Kiev y qué se va a hacer con ellos. ¿Qué mantenimiento? ¿Cómo se van a establecer las divisiones que luego van a operar en el frente de batalla con estos carros de combate y todas estas cosas? Ahora todo depende del gobierno de Zelensky. Y también destaca Liberación en portada el ataque con machete ayer tarde noche en Algeciras. Recordamos que una persona murió y varias resultaron heridas. El autor ya está detenido. South China Morning Post, desde Hong Kong, nos habla que una nueva ley china va a revisar en el futuro las enfermedades de los animales para evitar que se trasladen a los humanos, y luego nos habla de las energías renovables. Como este país, China, que es el que más contamina del planeta, hace una apuesta por las energías renovables. Son las 5:34, nos vamos hasta Euskalmet. Hola, Príncipe, buenos días.
Egunon, hoy comenzaremos el día con temperaturas más altas que estos días atrás, aunque en puntos del interior todavía se registrarán heladas. Durante el día las temperaturas serán similares a las de ayer, con máximas que no superarán los 5 grados en muchos lugares del interior, y en la costa se moverán entre los 7 y los 9 grados. La cota de nieve rondará los 800-900 metros y bajará durante la tarde hasta los 600-800 metros, aunque entonces las precipitaciones se limitarán al oeste del territorio. A partir de la noche es probable que las precipitaciones se vuelvan a extender hacia el este y sur. El viento del norte se hará notar, predominará el noroeste durante la mañana y el norte-nordeste a partir de la tarde. Por lo tanto, continuaremos con ambiente frío y se esperan precipitaciones, sobre todo durante la mañana y en el oeste.
Ahora les contamos la parte más desconocida de la historia.
Los romanos disfrutaban de lo lindo viendo las luchas de gladiadores con animales salvajes en el Coliseo. En una ocasión, los combates se prolongaron durante 100 días seguidos. Para ello, acabaron con todos los leones del norte de África. Además, mientras limpiaban los restos de los combates, el público se entretenía con elefantes adiestrados para escribir con la trompa palabras en la arena del Coliseo.
José Ignacio Lápido Granadino, líder en su día de la banda 091, periodista, guionista de televisión, y en su día aburrido de las discográficas, fundó su propia compañía donde publica sus trabajos. Estará, por cierto, en Bilbao actuando esta primavera, presentando su último trabajo titulado A Primera Sangre. Es un hombre que A mí personalmente me encanta José Ignacio Lápido. Desde Granada, la ciudad del rock and roll, los dos hijos predilectos de Granada, Miguel Ríos y José Ignacio Lápido, la ciudad nazarí. Venga, vamos a ver qué nos encontramos en los periódicos norteamericanos. New York Times en portada dicen: Joe Biden aceptó a regañadientes enviar 31 tanques Abrams a Ucrania después de tensas negociaciones entre el canciller alemán y otros líderes europeos. Es un juego a muchas bandas. Hay mucho dinero también de por medio en este tema de los tanques, ya que Polonia dijo que iba a enviar por su cuenta los Leopard 2. Si enviaba los Leopard 2, claro, Alemania se encontraba entre la espada y la pared, puesto que si Polonia se quedaba o enviaba gran parte de sus blindados, Leopard 2, tenía que reponerlos, y lo haría, advirtió Polonia, con tanques americanos, con Abrams. Y claro está, a la industria armamentística alemana esto no le hacía mucha gracia, y por eso tuvo que aceptar, entre otras cosas, también dar la luz verde a que se pudiese exportar el Leopard 2 a Ucrania, para no quedarse sin clientes. Ahora seguramente esos Leopard 2 polacos serán sustituidos, al margen de por material americano, también por material alemán, porque inicialmente Polonia dijo: si no me dais permiso, voy a comprar armamento a América, a Estados Unidos, y no los voy a sustituir por material alemán, con lo que eso iba a significar para la industria armamentística alemana. Bueno, pues ahí, esto es como un billar francés, hay muchas carambolas. Luego también el New York Times dice: es improbable que los tanques alemanes y norteamericanos estén listos para el combate antes del verano, puesto que, al margen de que tienen que prepararse estos tanques para ser enviados, cosa que no se hace de un día para otro, las tripulaciones tienen que formarse, y no es lo mismo para una formación de tripulación de cara a tiempos de paz, o unas maniobras militares donde se disparan salvas de fogueo o escasos proyectiles verdaderos, a ir a combatir contra los T-90 rusos. No es lo mismo. Bueno, pues ya adelanta New York Times que todavía pasarán meses hasta que entren en combate. Luego, la CNN, en su página americana, señala: funcionarios rusos de alto rango están desertando. Y Joe Biden, el presidente: no hay amenaza ofensiva para Rusia si las tropas rusas regresan a su país. Y luego el comandante de los Wagner describe de resistencia feroz de Ucrania. Bueno, esto es lo que nos está contando la CNN. Y luego el Financial Times, la prensa económica mundial, el propietario de Tesla, Elon Musk, señala que Tesla tiene como objetivo vender hasta 2 millones de vehículos este 2023, después de que decidiese recortar las tarifas, los precios de sus coches. Pero vamos con el deporte, jornada copera. Edu García, Gurón.
Egunon, cara y cruz ayer para nuestros equipos en cuartos de final de la Copa. Osasuna logró el pase a semifinales tras imponerse en la prórroga al Sevilla por 2-1. Un gol de Chimi Ávila en la segunda parte puso a los navarros muy cerca de la clasificación en el tiempo reglamentario, pero en Nesiri anotó el empate para el conjunto andaluz en la prolongación de la segunda mitad. Ya en el tiempo extra, un golazo de Abde sirvió para cerrar el partido y para provocar el éxtasis en un apartado estadio del Sadar. Yago Barrasate.
Muchísima alegría, ¿no?, cuando llegas a semifinales, y además por cómo se ha dado el partido y todo, ¿no? Y luego conseguirlo con tu gente lo hace más especial, si cabe. Muchas previsiones de tal, pero yo en ningún momento he percibido frío, un ambiente muy caliente, una afición volcada con su equipo en todo momento, pero sobre todo cuando más lo necesitábamos después de ese gol en contra, y bueno, contento por ellos también, porque creo que se lo merecían.
La Real, por su parte, cayó en el Camp Nou ante el Barcelona por 1-0. El equipo de Donostiarra, que se presentó en la ciudad con Dalsin, Silva y sin Merino, sufrió además la expulsión de Brais Méndez antes del descanso. Una dura entrada sobre Busquets provocó la roja para el gallego después de que Gil Manzano hubiera sancionado la falta con tarjeta amarilla. El VAR revisó la acción y cambió esa decisión. En la segunda parte, un gol de Dembélé puso en ventaja a los de Xavi Hernández, pero la Real nos entregó, y Sorloz, Robert Navarro y Ola Sagasti tuvieron en sus botas el tanto del empate. Al final, 1-0 y derrota con eliminación de la Copa. Imanol Alguacil.
Creo que hemos competido. Incluso estando con uno menos, el equipo ha tenido ocasiones clarísimas para hacer el empate. Cuando he decidido yo que teníamos que era el momento de arriesgar, lo hemos hecho, y hemos tenido ocasiones clarísimas para hacer el empate. Ante un rival como el Barcelona, en el momento en el que está, con jugadores, llámese Dembélé, que está en un gran momento de forma, que es capaz de irse de 3-4 jugadores en 5 metros, que si le dejas espacios también te rompe por la velocidad que tiene, es complicado, pero creo que hemos competido. Y de hecho es que en ese segundo tiempo, o en esos últimos 10 minutos, creo que estaban ellos mucho más nerviosos y se veía más cerca el empate a uno que el 2-0.
Y hoy le toca el turno al Athletic. A partir de las 8, los leones van a buscar el pase a semifinales en Mestalla ante un irregular pero peligroso Valencia. Ernesto Valverde es consciente de que la manera en la que su equipo entra al partido va a ser determinante para la resolución de esa eliminatoria.
En cuanto a la paciencia, sí pero no. Nunca te puede poder la impaciencia que eso signifique un desbarajuste para el equipo, pero al mismo tiempo lo que no te puedes pensar es que con paciencia se ganan las cosas hay que ir a por ellas. Ellos si quieren ganar tendrán que venir a por nosotros y nosotros sí que tenemos que ganar, tendremos que ir a por ellos en algún momento. No me gusta pensar muchas veces eso de que según vaya avanzando el partido puedes tener más opciones, porque eso al final puede ser así, pero no puede ser así, porque no sabes luego los partidos cómo se van jugando. Entonces lo importante siempre es intentar poner el partido de tu parte cuanto antes, si puedes. Lo importante es cómo entras en el partido, no nos vamos a engañar.
El otro partido de cuartos de final va a enfrentar al Real Madrid y al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu a partir de las 9 de la noche. En la Liga Femenina, la Real se va a enfrentar a la Granadilla en terreno de juego del conjunto canario a partir de las 9. Ayer, el Alavés Gloriosas perdió por 1-3 en Ibaya contra el Real Madrid. Y en baloncesto, Bilbao Basket arrancó con victoria en la segunda fase de la Champions. El equipo de Ponsarnau derrotó a la Rusafaka Turco por 65-75.
Con mucha ilusión, ilusión que también queremos contagiar a nuestro público, que creo que a medida que ha ido pasando el partido, pues se ha ido involucrando y hemos conectado todos juntos para ganar este partido contra un rival que ha estado muy agresivo y bueno, pues hemos tenido que ir aprendiendo cómo jugar este partido y al final hemos encontrado la forma de ganarlo.
Además, Baskonia ha decidido suspender temporalmente el contrato de Pierre Henry después de que la FIBA haya hecho lo propio con la licencia del jugador por una situación irregular en un contrato antidopaje rutinario. Sospecha el máximo organismo del básquet mundial que Henry manipuló el proceso de toma de muestras, por lo que no estamos ante un caso de positivo. El jugador caribeño ha puesto el asunto ya en manos de sus abogados. They still remember your name, but you forget so easily. Now that you're really hurting, I can't find sympathy. Not when you chain up a trio, it started out with me. And now you can't go back and fix the damage done. You've been playing the liar like you always do. You've been setting fire to hearts that don't belong to you. You fall in love at the start and never see it through. Now it's your turn to burn. Burn.
Josephine Onillana, una cantante de Manchester, de origen africano. La verdad es que hace unos temas tremendamente agradables. Me gusta Josephine Onillana. Venga, vamos a ver qué nos encontramos en la cadena de televisión. La NBC, en su página web, presenta unas imágenes vía satélite de un cementerio en Ucrania del grupo Wagner, donde los mercenarios rusos entierran los cadáveres de estos combatientes que no son ni siquiera repatriados a su país, a su tierra. La mayoría de ellos son reclusos. Bueno, pues es una imagen de un cementerio enorme en Ucrania, del grupo Wagner. Luego el diario La República Italiana nos habla de los primeros días de Messina Denaro en la cárcel. Según las instituciones penitenciarias italianas, Messina Denaro, el capo siciliano detenido hace 10 días en los alrededores de Palermo, está olvidado de sus familiares, no recibe visitas y se encuentra bastante enfermo. Tan solo, entre comillas, dice: ahora quiero un cuidado especial, que nadie me moleste. Bueno, pues lo tiene complicado el asesino Messina Denaro, que tiene pendientes 20 cadenas perpetuas. Le puede caer la del pulpo. Lo que sucede es que está muy enfermo y posiblemente no dure mucho. Luego el diario Globo, el diario brasileño Globo, presenta unas imágenes que acaban de trascender, de cómo fue grabadas estas imágenes por las cámaras de seguridad el ataque a las instituciones del país en Brasilia. Se ve a los que entraron, por ejemplo, en el edificio del gobierno, cómo rompen objetos, hacen pillaje, y algunos de ellos se visten con togas, con ropas que utilizan los altos cargos, inclusive los ministros, porque parece ser que para el Consejo de Ministros los miembros del Ejecutivo tienen una especie como de toga, una prenda especial. Bueno, pues ahí haciendo burlas, corriendo por los pasillos y todas estas cosas. Las cámaras de seguridad han trascendido las imágenes. Y luego el diario Bild, el periódico alemán, el más vendido de Europa, titula en portada: Scholz, el canciller alemán, es ahora el mayor enemigo de Putin. Se ha convertido en el enemigo número uno de Rusia. Uno de los presentadores de la televisión rusa, un hombre pues que es un demagogo y está, pues la verdad, como un trueno, en uno de sus programas, el más popular, que es como un chiringuito nuclear. Bueno, pues este tipo se despachó a gusto diciendo que lo que hay que hacer es no andar allá con tonterías, bombardear directamente Londres, Berlín y París, que no hay que perder el tiempo, que estos países han declarado de forma abierta la guerra a Rusia y que Rusia tiene que atacar ya. Cada vez calentando más el ambiente desde algunos medios rusos. Bueno, pues Bill dice como Scholz, el canciller, se ha convertido ahora en el enemigo número uno de Rusia. Venga, 6 minutos para las 6 de la mañana. Tenemos, como es habitual, nuestros titulares preparados, los de la página web de eitv.eu. You took your car and you drove me home. You said you called me on the telephone. It felt so good. En ITV .eu leemos: investigan un incidente en el que una mujer sin hogar ha sufrido quemaduras graves en San Sebastián. Ha asesinado a un sacristán en un ataque a varias iglesias en Algeciras. Detenido un hombre de 74 años por las cartas con material pirotécnico enviadas a Sánchez y a varias embajadas. Esta persona fue detenida en Miranda de Ebro y era un exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria. Fernando Simón avanza el fin de las mascarillas para la próxima semana o bien la siguiente. La guerra en Ucrania entra en una nueva fase con el envío de tanques desde Europa y Estados Unidos a Kiev. El Instituto Usandizaga de Donostia homenajea a Lucas Aguirre, asesinado hace un mes. Los parques eólicos de Azazeta y Labraza, en Álava, consiguen el permiso medioambiental. La cebolla se ha encarecido un 238% en este último año. Márquez Olano, el diputado general, en el juicio contra Badiola, este proceso ha afectado gravemente a la imagen de la diputación. En el juicio contra el sumilier de Mugaritz, este hombre ha defendido que las botellas que vendió eran suyas. Condenado a 5 años de cárcel, el hombre que encerró a su pareja en una serrería abandonada de Burlada. Seguimiento del 100% en la huelga de la concesionaria EMB, Vizcaibus, según el comité de empresa. Osasuna gana al Sevilla 2-1 y logra el billete para las semifinales de la Copa, mientras que la Real, con 10 en toda la segunda parte, cae ante el Barcelona 1-0 tras luchar hasta el final del encuentro. ¿Y cómo viene el jueves en cuanto a la meteo? Bueno, pues frío en el interior de Euskadi. Nos encontramos con 3 grados en Vitoria, en Pamplona 4 grados, en la Comunidad Foral Navarra. Luego ya en la costa, en Biarritz, también temperatura fresquita, 5 grados, entre 6 y 5 en San Sebastián, y en Bilbao la más templada, entre 9 y 10 grados.
Veces caí, en pie me encontrará. Sabes que te lo advertí, yo soy un tipo duro de pelar. Nunca fui fino estilista, pero sí duro fajador. Dicen que me conservo en alcohol y eso es bastante cierto. Y aunque a veces pienso en tirarla.
Y también en Latinoamérica se habla de la guerra en Ucrania. Petro, el presidente de Colombia, que dice que a pesar de la petición de Estados Unidos de enviar material militar a Kiev, a Ucrania, no lo va a hacer, puesto que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen bastante material ruso, helicópteros, etcétera, que cambiarían por helicópteros y armas estadounidenses. Bueno, pues Petro ha dicho, el presidente colombiano, que por momento permanecen al margen del conflicto. Y encaramos las noticias de las 6, recordando que al margen de los tanques, ahora Zelensky parece ser ha puesto la mira en los aviones. Quiere aviones de caza. Estados Unidos tiene miles de aviones almacenados en el desierto de Arizona. Se llama la Desert Air Force. Pero vamos, cantidades ingentes de todo tipo de aparatos. Y según algunos medios, ya un grupito selecto de pilotos ucranianos, de la Fuerza Aérea Ucraniana, están en Estados Unidos formándose con el F-16, por lo cual no se descarta que en un futuro Ucrania reciba F-16. Tiene ingentes cantidades. Ya países europeos como Alemania y Francia ha dicho que ni hablar. Obviamente es que las unidades están contadas con los dedos de la mano. Un país europeo no puede prescindir de un avión de combate. Mientras los carros Leopard ya se preparan en Alemania para ser remitidos a Ucrania, pero todo parece indicar que hasta que entren en combate pasarán todavía muchos, muchos meses. Todo esto y mucho más aquí en Radio Euskadi y en Radio Vitoria, en las noticias de las 6. Y de fondo, este catalán que nos hace buen blues, Joel Rey. Viva el rock and roll, viva el blues, las noticias de las 6. Solo...